Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
De un tiempo a esta parte, una fracción de la escena política chilena se explica en función de lo que ocurre en tribunales. La política, en cierta medida, se ha judicializado. Y de este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Matías del Río.
¿Qué tal, Héctor, Andrés?
Bueno, ya inversamente... Bueno, tuvimos la jornada de formalizaciones.
Sí, eso fue ayer.
Claro.
Fue el día martes. Ahora, es inversamente proporcional la acción de los tribunales con los políticos que la acción política con los políticos. Porque hemos visto mucha acción en tribunales y hemos visto poca acción política de los políticos. No he visto a la oposición haciendo oposición y en mucha parte del gobierno no haciendo gobierno.
De acuerdo. Por eso que la política está muy pendiente de los tribunales.
Ahí se está haciendo la política hoy día. ¿Quién se salva? Para ver quiénes se van al infierno y quiénes se van al cielo.
Ahora, es interesante, aquí confluyen las tesis de impuestos internos versus la fiscalía, ¿no?
Porque, pues sabemos todavía no,
lo que quiero mencionar son los montos esos que están en discusión, ¿no? Porque en el caso Penta, me acuerdo que se hablaba de millones y millones, miles de, ya cientos de millones. Acá creo que son, en el caso de Salaquie, 15 millones y en el otro 40. Entonces, me impresiona que igual es
el orden de magnitud,
el orden de magnitud, porque el fiscal Gajardo se esmera en decir aquí se han constituido mil delitos contra la sociedad de agua por 15 millones. Y entonces, ¿en qué sentido se contraría con lo de impuestos internos? Que el director de impuestos internos decía, no vale la pena perseguir 15 millones. Desde la lógica de impuestos internos, decía, yo soy el recaudador.
Es que es lo que
y por lo tanto, esto podría ser una multa, yo recupero la plata.
Lo que siento que yo le faltó, señor Jorrat, entender, bueno, muy primero una dimensión más ingenieril, no es peyorativo, es que lo cuantitativo pesa más que lo cualitativo. Yo creo que en la política lo cualitativo vale, y en este caso particular, lo que vale es lo cualitativo, cómo se hacían las cosas. Pero la forma irregular es para intentar cambios, no es la cantidad de millones, estoy de acuerdo contigo.
No, mira, si yo no digo, a ver, tú uno podría en el extremo decir, el que roba un peso debe ser sancionado.
Claro, porque
no,
una cosa de porque este es un tema de principio.
Pero recuerda que el argumento de la cantidad de plata fue usado en contra de Carlos Alberto de Elon
y
Carlos Eugenio Lavín, y esta es una máquina de defraudar al fisco, y se usaban los montos como para decir esto es imperdonable. Bueno, ahora no podía usar los montos, porque los montos son insignificante desde el punto de vista del daño fiscal.
No, por si hubo engaño, si hubo...
Son otras cosas. Si hubo, piensa que... y que las penas no han bajado, porque Pablo Salaquie quedó con presidio nocturno, ¿no?
Sí, presidio nocturno. O sea, domiciliario nocturno.
Arresto domiciliario nocturno.
Claro. Y con arraigo nacional.
Entonces, claro, en ese sentido, obviamente hay una tensión entre impuestos internos y la fiscalía. Que este es un caso que no es de interés para impuestos internos, dada su misión de... Y lo dijo Jorrat, a lo mejor con malo ojo, yo entiendo, cuando dijo, todo el asunto de los políticos tiene cero interés, recaudatorio.
No, lo que dijo, siempre se defendió, dijo, aquí nosotros no perseguimos políticos, alguien lo leyó muy literal, y él al día siguiente dijo... Me refiero a que las personas que perseguimos
no tienen nombre,
no tiene que ver si es uno de los políticos. Perseguimos contribuyentes que hayan faltado a la... En fin.
Ahora, en términos mediáticos, en términos de la fiscalía y en términos de principios, probablemente el problema es el mismo. Te robí uno o dos.
Esta semana fueron formalizados, bueno, entiendo yo que alcanzaron a ser formalizados solamente Salaquet, Moreira
y Demisi.
Y Demisi.
Es que se parece de la vergüenza de lo que ocurrió fuera del tribunal. Es decir, nosotros tenemos en Chile, se está configurando un doble tribunal, el tribunal popular afuera a patadas y escupo, y un tribunal adentro que condena
libera. Ahí tiene la culpa
los mismos carabineros.
Ahí tiene la culpa la justicia, ¿no? Yo entiendo que se había pedido protección especial para Jovino Novoa. Y Jovino Novoa, por lo demás, llegó súper temprano y no la necesitó,
Se ha aprendido,
pero no se quiso conceder esa protección especial.
Ahí hemos ido aprendiendo. Mira, me acuerdo cómo salió, para que no crean que uno defiende a la UDI, cómo salió Natalia Compañón de la primera declaración en el caso Cabal, que casi, casi la matan.
Sí.
Y de ahí se decidió, ¿no es cierto?, que básicamente había que proteger a la gente que entraba o salía. Piensa que el mismo Peñaguilillo declaró una hora que nadie sabía. ¿Ya? Sí. Y sin, o sea, hay formas, sí, de cuidar. Y yo encuentro que Moreira o quien sea, está bien que lo que pasen por la justicia y se declarará su inocencia, culpabilidad, pero otra cosa es que te agarran a patada el auto, asesino, ladrón. Si no, eso, tribunal, eso en la plaza pública.
Si uno va a un tribunal, es para que ese tribunal que es competente determinar si es culpable o inocente, no son los las barras bravas en las afueras. Po. Además, perdón, uno de los señores que estaba afuera, vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no recuerdo el apellido del señor, yo me acuerdo de haberlo entrevistado alguna vez, pero no me acuerdo, anunció que lo que viene va a ser exactamente igual. Y dijo, ahora es la derecha, pero ya viene la nueva mayoría, como diciendo, los vamos a agarrar a patadas, sí, igual. Sí. Con total impudicia ese señor dice eso, y probablemente lo va a lograr hacer. Eso es lo que me parece.
Bueno, pero ahí hay alguien que está fallando. Sí, yo no tengo idea quién. Digamos, yo entiendo que los problemas de orden público, los tribunales de justicia, los ve Gendarmería.
Y si
no se la puede, digamos, pedirá apoyo a Carabinero, pero no puede continuar esa
no, y se había hecho mejor.
Ese cadalso igual.
Sí. Oye, hablemos un poquito de
los... Ya, no, pero es que lo que quiero decir es que las formalizaciones de esta semana fueron a gente más bien asociada a la UDI.
Bueno, así
la quedó, la UDI, ¿no? Quedó para el día 6 de julio la formalización a Jovino Novoa, que no se pudo terminar, digamos, por efecto de su descompensación. Y entiendo que para el mismo día está prevista la de Alberto Cardemil.
Sí, el día 6.
Pero luego va a venir la de Martelli y la de la prensa de la precampaña de la presidenta.
Se pidió más tiempo, la misma fiscalía pidió más tiempo. Investigar otras diligencias. Mm. Oye, hablemos los profesores.
Sí, porque ayer determinaron continuar en paro.
Oye, por una mayoría bastante abrumadora.
Sí, 140, 130, por ahí. Más. Perdón, 140, 30 o algo así.
Esto real... Falló tu pronóstico.
Falló el pronóstico de Jaime.
Ya, pero es que...
¿De Jaime Gajardo?
Es que Jaime Gajardo, yo creo que lo engañó a todo. ¿Por qué lo hiciste tuyo, digamos? ¿Por qué hiciste tuyo el pronóstico?
No, pues no era mala la fuente para pronosticar, el presidente del colegio de profesores.
Yo creo que el presidente del colegio está jugando a dos bandas con todo.
Fíjate. Es minoría. Esta votación de ayer aclara que aquí se habla, a mi juicio, de dos debilidades. De Jaime Gajardo y del ministro Izaguirre. Porque el ministro Izaguirre se sentó en la mesa que no tenía que sentarse. Le firmó la carta que le exigieron. Y así y todo, mantiene el
paro. Giró los cheques de garantía que había que girar.
Todo. ¿Qué más tengo que hacer? Y le siguen en paro. O sea, le tomaron la mano. No le va a quedar otra que retirar. Lo que pide el colegio pide es retirar el proyecto docente. Sí. Para que no se nos olvide el dato.
Por así digo así. Que van a terminar retirándolo.
Es que no queda otro.
Hoy día leía una nota en un diario que decía que en todas partes se cuecen habas, porque el sindicato de maestros tiene también contra las cuerdas al gobierno de Peña Nieto en México. Y por la misma razón, porque el colegio rechaza las evaluaciones.
Ese sí que es fuerte. Ese, recuerda tú que hace dos, no hay por qué acordarse, yo me acuerdo con la lecera, pero hace dos años cayó la presidenta.
La presidenta, no, que era una histórica.
Era, claro, era.
Era una histórica.
Totalmente. Ahora, oye, cayó por cosas distintas al magisterio, cayó por corrupción.
Sí.
Que era, parece que. Sí.
Yo quisiera.
En el Mediterráneo.
En el caso del ministro Izaguirre, yo sé que, visto después, hoy parece un error que se haya sentado en esa mesa. Yo entiendo que fue una decisión muy discutida, muy. Son esas decisiones que uno no toma con certeza y que mirado hacia atrás puede ser mala, pero lo que sí es claro es que él queda muy dañado.
Muy dañado.
Muy dañado. Acá se ha hecho también mucha cosa, con lo tanto la candidatura de él a la Sexpress famosa...
Bueno, a lo mejor es una salida.
A lo mejor, pero bueno.
Es una salida, claro.
Pero es el tipo que tiene que negociar en el Congreso, pues, hombre, esa... Bueno, pero da lo mismo. Lo que quería decir es que también se ha hecho mucha agua del rol que está cumpliendo el Partido Comunista. Esto de que estén en ambos lados, ellos mismos se ríen un poco. Sí, pues así nos tocó bailar, porque esta comisión la presidía Camila Vallejo. Y se suponía que ese acuerdo que se firmó era para, como tú los has dicho, era para detener el paro al menos, ¿no? y Gajardo salió contando los votos, resulta que no tenía ninguno. Yo a esta altura hasta dudo de Gajardo, no sé si no los tenía o está haciendo él el propio juego, digamos.
Aquí hay un problema, mayor a ese, tengo la impresión, digamos. Aquí hay un problema de corporativismo. Yo creo que no se puede legislar, no se pueden hacer políticas públicas en función de lo que dicten los gremios. A mí el Colegio de Profesores, con todo lo respetable que me pueda parecer, es la opinión de un gremio.
¿Tú te acuerdas dónde se hizo realmente?
Los gremios están para defender sus intereses, y los intereses de los gremios no necesariamente coinciden con los intereses del país.
Oye, ¿no te acuerdas dónde se hizo la reforma tributaria? Tomándote en la casa
de Fontaine,
de los economistas, y ni siquiera se hizo en el Parlamento. Se hizo con un gremio, ¿no es cierto?, o economista, representante de empresario y los ministros. Sí, así fue también, en ese sentido, de escandaloso, ¿no?
Es que en ese sentido había sido por... Déjame...
No lo veo igual.
Sido el gremio no escuchado. Por no eso era la patita igual. Que faltaba.
No lo veo igual.
Aquí lo hacen y desescuchan a todo el resto.
Yo encuentro que todas estas cosas reflejan una cierta improvisación e irregularidad. Tú no puedes, porque se criticó mucho. Si ustedes acuérdense que esto fue hecho a ocultas del Parlamento y se llegó con un acuerdo que había sido negociado a puerta cerrada entre personas.
Pero yo supongo que se negoció mirando al interés del país.
Bueno,
o sea, este no era...
¿Pero por qué tú crees que un no grupo era... de economistas negocia...
No, es que no fue un grupo de economistas.
Fueron dos
economistas. No, fue un grupo, un petit comité del Congreso, donde estaba, recuerdo yo, Andrés Saldívar, Lagos Weber, entiendo que Alamán, qué sé yo. O sea, no lo compares, digamos.
Yo lo comparo igual, porque si tú quieres formas transparentes no deberían suceder esas cosas. Tú podrías llevar una propuesta. Mira, conversé con estos tipos, ¿por qué no lo hacen en forma transparente y abierta? Ahora, también Coco, comparto que el Colegio de Profesores esté sentado en el Congreso como un actor más en una ley que le involucre a ellos mismos, legislando.
Yo creo que hay que escucharlos, obviamente.
Pero otra cosa es colegislar.
Pero hay un momento en que los... parlamentarios tienen que agarrar el sartén por el mango y decir, señores, estas son las condiciones, esto es lo que conviene al país, y lo votamos, ¿no?
Héctor, déjame decir una cosa. Esta tirada de mantel del Colegio de Profesores es inaceptable de todo punto de vista, porque todavía no se presentaban las indicaciones al proyecto. Es decir, ellos querían intervenir antes de que el Parlamento trabajara. No es que estuviera a punto de aprobarse la ley, ni que lleváramos 4 meses y que no los escucharan. Todavía no habían invitado a nadie. Si tú dices, mira, estas son mis indicaciones, no me han pescado, no me han llamado nunca, comprendo. Pero todavía no partía. Entonces ahí hay algo que es inaceptable.
Ahora, yo no sé, Matías, lo siguiente. Yo creo que el colegio hay que escucharlo. Y me da la impresión que cuando se discutió este plan nacional, o sea, no, cuando se concibe, cuando se redacta, cuando se elabora este plan nacional docente, ¿sí?, no fue escuchado el colegio.
Sí, fue escuchado.
Ah, fue escuchado.
Fue escuchado el colegio de profesores. Perfecto. Por lo pronto, claro que fue escuchado muy largamente. El colegio de profesores, la directiva, ¿no? Y lo que pasa es que cuando participaron con todos, es que el ministro de Educación envía un proyecto de carrera docente sin escuchar a los profesores, sería para echarlo, digamos, sin entrar al país por ineficaz, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando hicieron el proyecto, participaron, les consultaron, cuando llevaron este proyecto a las bases del Colegio de Profesores, le hicieron saber con qué pregunta, ¿aprueba o rechaza? ¿Qué crees tú que es? 96% rechaza. Obvio, si hay una cosa que no te gusta y es a fardo cerrado, 96% rechaza. Entonces, la base del Colegio de Profesores, me lo dicen... gente de la mesa, dice, nosotros lo estamos pasando pésimo, nos están agrediendo permanentemente. Sí, pero si Jaime Gajardo es de los blandos.
Ya.
Es de los aliados del gobierno.
Bueno, yo encuentro lamentable la situación producida, sobre todo en lo que está significando de erosión, de sangría para la educación pública.
Por eso yo creo que se va a tener que decretar el anticipo de las vacaciones de invierno, porque ya lleva mucho tiempo perdido. Y además es que entre medio de esta pelotera de la contaminación, capaz que sea la solución. Pero entiendo que varios colegios se habían descolgado igual del paro hasta antes de ayer, digamos. sí, pensando quizás que esto iba a pasar. Pero un gran fracaso para el gobierno. Un mal fracaso, porque a esta altura, más allá de la política, lo que uno quiere es cierta normalidad en las clases, digamos, ¿no?
Sí.
Oye, ¿puedo cambiar de tema?
Por
favor. ¿Ustedes leyeron la columna que publicó el miércoles, ¿no?
Ayer.
¿Sebastián Edwards?
No, pero ustedes me la estaban contando.
No, es que él publica una columna que viene bien increíble. Respecto
muy
a un
testimonial.
Muy testimonial respecto a un encuentro que él tuvo con Michelle Bachelet en Nueva York cuando era el año 2012. Y es a propósito de la pre-campaña, ¿no es cierto? Primero, está muy bien escrita, ¿eh? Es una suerte de novela. Y ahí Sebastián habla del lugar, ¿no es cierto? Que llega a un restaurante francés, que pide una mesa y le dicen, no, la mesa de la presidenta es esta, ella viene siempre para acá, el mozo le dice. Dice que de repente llega la Michelle Bachelet en ese tiempo, pues, ¿no? Viene con un traje de dos piezas bastante arrugado, dice, y una cartera llena de papeles. Entonces es como hace toda la mise en scène ahí, está bonito.
Sí, tiene mucho contexto.
El punto de fondo es que al final de la comida ella le insiste siempre que no es candidata, que no lo ha decidido, que falta mucho. Esto era el 2012. Y le dice, pero presidente, ¿habrá una forma en que yo pueda apoyar? Porque yo he apoyado a Obama, modestamente, yo me gustaría hacer una contribución a su campaña. Y ella le dice primero, o sea, le dice, eso no está permitido, no es legal, eso es lo que usted me está proponiendo. Pues, y Sebastián le dice, y yo le insisto, pero ¿cómo no va a haber nadie con el cual yo pueda hablar y hacerle una pequeña contribución? Entonces, y Michelle Bachelet le dice, no hay nadie trabajando en esto, ¿ya? Entonces, es un testimonio que busca, de alguna manera, decir, yo enfrenté a Michelle Bachelet y no había precampaña.
Dar verosimilitud a la versión de Bachelet.
Claro, y la presidenta no está tocada por este tema, no la salpiquen, no la impliquen, no la
compliquen. Bueno, obviamente es un testimonio, porque uno dice, a lo mejor a él le dijeron que no y a otro sí. Pero bueno, es interesante lo que cuenta. No sé por qué lo publicó ahora, porque el tema de la precampaña viene de hace bastante tiempo. Es una columna sabrosa para cualquier medio de comunicación. Sí. A lo mejor la contó en una mesa, eso es lo que yo me imaginaba, y alguien le dijo, pero esto tenés que contarlo.
Tienes que escribirlo,
pero queda ahí. Y yo quería, bueno, yo recomiendo que la lean, porque además es una columna entre...
Es una buena columna.
Es una muy buena columna. Juan Sebastián siempre escribe cosas como está afuera, esa es la gracia que tiene la gente que está afuera, que mira las cosas con más perspectiva a veces. Pero esto yo lo uno con una declaración que pasó media, no tan desapercibida, de Pepe Aud, que Pepe Aud hace tiempo que anda preguntándose dónde están las platas en qué uso las platas Peñaglillo. Pero en una entrevista que da en la revista Caras, entiendo,
sí,
él dice, lo peor de Peñaglillo está por venir.
La peor decepción
de Peñaglillo está
por venir. Y
le dice, pero usted sabe algo. Bueno, no, mire, si no se preocupe, si esto en unos días más se va a saber.
Y agrega algo, y esta intuyo, dice, o sospecho, que es la misma decepción que tuvo la presidenta con Peñalillo. O sea, él suma a la presidenta a su lado, por así decirlo, frente a esta...
Ah, pero es una novela de suspenso.
No, pero mira, Pepe Aud fue el primero que instaló la duda sobre el uso de las platas de la pre-campaña. Y dijo, yo no entiendo para qué se usaron esas platas, ¿no es cierto? Cuando todos pensamos que era normal que se hubiera juntado plata para esto, ¿no es cierto? Él dijo, yo encuentro súper raro esta cantidad de plata.
Es que 500 millones para un grupo de 6 o 7 profesionales es harta plata. 500 millones de pesos.
Segundo,
solo contabilizando las platas.
¿Y por qué estás sacando tú 500 millones?
Porque la plata es 483 millones, me parece exactamente. Es lo que suma Corpec, el grupo Angelini, y Salar, SQM Salar. Son las platas a
¿Y tú crees que eso es todo?
No.
Eso es lo que conocemos.
En ese periodo, esos son los dos que se saben.
A esa declaración de Pepe Aud se suma la del propio Martelli, que hemos conocido, que dice que no es que Peñaglillo trabajó para su empresa, Peñaglillo creó la empresa y era el gerente de verdad, el que decía, las platas van para acá, contrátate a este gallo, por lo tanto... Recuerda que Peñaglillo lo primero que dijo, que a él lo había contactado un señor Martelli para que venderle tres informes. No, Martelli dice lo contrario, dice, no, Peñaglillo me llamó, formemos una empresa, estos son los gallos, págale esto y manejaba
la
plata.
Ahí está la fisura que por donde seguramente la fiscalía está haciendo una cuña para meterse.
Y qué carepalo, Peñaglillo, haber dicho que no hubo pre-campaña.
energía.
No, pura. Pero es que a lo mejor no hubo. Si a lo mejor se gastaron todas. Pero si lo que está advirtiendo.
Ah, ¿tú crees que aquí hay enriquecimiento ilícito?
Bueno, eso es lo que se está advirtiendo Pepe Aut. O sea, si tú juntas lo que dice. Son anécdotas. Lo que dice Sebastián. Lo que dice Pepe Aut, que esto es la peor decepción que va a tener la presidenta y que viene algo muy grave. Si juntan los sitios en Peñalolén que han encontrado, no sé, platas medias raras, lo que se puede confirmar una hebra muy mala para Pinedillo y que por lo demás, a ver, yo no sé, el rumor que anda dando vuelta por todas partes, de que aquí hubo enriquecimiento ilícito. Lo estoy diciendo como rumor.
Déjame decirte que el enriquecimiento ilícito, en un caso de cohecho.
Con platas ilícitas también.
Pero, por ejemplo, cuando parlamentarios que piden plata para pagar sus deudas, después de que contrajiste la deuda, eso es enriquecimiento ilícito también, porque también es para ti. Si tú tienes la deuda y yo y una empresa le dice, Andrés, préstame plata para pagar mis deudas, al final.
¿Para ahora qué? Es distinto. No, sí, porque es distinto. ahí el destino es conocido.
Yo lo veo un poco distinto.
Es que de lo contrario, tienes que pagar tú la deuda.
Pero la plata fue entregada para eso.
La pagaste en la campaña.
No, pero Héctor, cuando yo voy y llamo.
O sea, es distinto si yo si yo hago una campaña que me cuesta 500 millones de pesos y tengo financiado solamente 300 y me quedan 200, es distinto que me den esos 200 adicionales, sí, digamos, me haga el duro, digamos,
no sé, y
con los 200 adicionales me compre, no sé,
totalmente distinto, ¿sabes por qué? Sí, porque resulta distinto. Que los políticos que pidieron plata para pagar sus deudas, puede ser un mecanismo ilegal, pero le llaman al señor, no sé, Delan o cualquiera, le dicen, oye, quiero con una deuda, me voy a pasar aquí 50 millones, es para pagar una deuda, págala. Aparentemente lo que hace Pinaglillo y otro es pedir plata para una suerte de precampaña que no existía. Por lo tanto, yo entrego la plata para una cosa y resulta que los tipos hacen otra. Entonces, ahí hay un ilícito distinto. No creo que Angelini...
Ya, pero yo creo que estamos hoy hablando de puras conjeturas hasta el momento.
Pero obvio que son conjeturas.
Es como el pago de bono. Pero
¿cuándo no hemos hablado conjeturas?
No, yo siempre hablo con...
Yo digo...
Datos.
Con datos y con sentencias ejecutoriadas detrás.
Digamos. Oye... Esto se eliminó el programa, ¿no? para eso vemos el canal del Poder Judicial. Oye, yo lo que he dicho es que Pepe Aut ha lanzado una bomba de tiempo acá. Sí. Y él no dijo lo que era, pero dijo acá va a haber una gran decepción y es por la cual yo personalmente perdí todo contacto con Pinaglillo. Entonces, si eso se suma a que ya ha habido algunas pruebas de que han aparecido sitios que nadie sabe dónde salieron, de sociedades de Pinaglillo, que no fueron declaradas en su declaración de bienes, que es obligatoria y él no las declaró. Entonces, se está configurando un escenario malo para Pinaglillo, eso es lo que digo.
¿Hay agua en la piscina para suponer cosas que supone Pepe Aut, que está señalando Andrés aquí, que todos hemos pensado que esto puede ser peor de lo que pensábamos? No es que se esté soñando, hay antecedentes que hacen posible pensar esto, nadie sabe todavía, el fiscal tendrá que entrar ahí, pero hay antecedentes, efectivamente, cosas que no estaban declaradas, hay sitio aquí, sitio allá, y fue mucha la plata que se donó y no está claro cuánta gente trabajó, y que otro antecedente bastante claro es que Rosenblut y Pinaglillo eran los hombres que hablaban a nombre de Bachelet en ese 2012, a principios de 2013. Ellos eran, acuérdate, leíamos los diarios.
Cuando ahí no entiendo bien la hebra de Rosenblut.
Ellos dos eran.
No, porque...
Nexo con el empresariado, que es Rosenblut.
Está bien, pero ¿por qué Rosenblut estaba juntando la plata? No, para Pinaglillo, me imagino, ¿no? O Rosenblut fue, en esta hipótesis, o Rosenblut fue engañado, porque él levantó la plata, de acuerdo a lo que se sabe.
Él hace los nexos con las empresas, aparentemente. Claro, pero él va con Angelini, él va...
Yo imagino, él era recaudador.
Ya, pero ¿era recaudador de qué? Porque si no existió precampaña, a ver, si la... Supongámonos un minuto que seguimos la hipótesis de que aquí hubo enriquecimiento ilícito. ¿Qué rol juega Rosenblut en esto? ¿Por qué él levantó las platas para qué? Supuestamente para una precampaña, me imagino, uno la va a haber levantado para llevársela para la casa.
O sea, lo que dices tú, que son indivisibles eventualmente estos dos personajes.
No sé, o engañaron a Rosenblut, o... Pero a alguien engañaron acá. Que por lo pronto habrían engañado a las empresas que dieron la plata.
Por lo pronto la presidenta se siente engañada porque dice que no hubo precampaña. Es otro dato.
Todos están diciendo que fueron engañados aquí. No me cuadra eso.
No, pero hay alguien que tiene que ser engañado. Pero alguien tiene que ser engañado. O las empresas, o la presidenta, o en fin. alguien.
Yo creo que nadie.
Yo creo que una.
Engañado.
Todos sabían que baile.
Yo creo que todos sabían.
No, yo creo que una mezcla de todo. Mira, yo creo que efectivamente hubo pre-campaña, pero no se usaron todos los recursos que se captaron en la pre-campaña. O sea, una mezcla de las dos cosas
ya. Va a pasar.
Y que hubo plata que se
perdió. Una solución más chilena, por ahí. ¿Eh?
Yo, si tuviera que apostar por una tesis, apostaría por esa también. De que se pidió plata y quizás más de la que se necesitaba, porque había necesidades de plata porque el equipo estaba trabajando.
Ahora, yo creo que de repente dijeron, oye, hay demasiada plata aquí.
Está sobrando.
Hay demasiada gente dispuesta a dar plata. Incluso sirve para pagar bonos a ejecutivos.
Claro.
Es tanta la plata que están dando. Y ese pasó en el caso Bancard, por ejemplo. Que al otro lado, en todo caso, se cuestionaba aquí. Hay tanta gente dispuesta a dar plata. Utilicémoslo para pagar bonos de empresa. O utilicémoslo para pagar.
A lo mejor Pinaglio dijo: si yo convenzo a la presidenta, me voy a dar un bono de 100 millones.
No, me refiero a empresas, en el caso bancario, empresas propias. Me refiero a Chilevisión, particularmente.
Era premio de la gestión, no era bono. ¿Eh?
Ay, ay,
pero,
ay.
Como ya terminan, dicen que terminamos.
No, es que si seguimos con la conjetura, nos van a venir a buscar la PDI.
Sí, no, y yo creo que van a tener demandas, digamos, por injurias y calumnias.
Y no te recomiendo ir a la fiscalía porque te agarran a palo en la entrada.
Los días de Héctor en este programa están contados.
Hay un rumor,
porque tú sabes que este programa se ha transformado en un programa de rumores.
Y uno de los rumores es que le ofrecieron las Express. ¿Cómo sería esto coordinando el Poder Ejecutivo y el Legislativo?
Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene edición limitada de Duna Soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos encontramos mañana viernes con Alberto
Fugué, por supuesto.
Exacto.
Bueno, en el mejor programa de la semana.
Muchas gracias por su sintonía.
¿Ven el viernes entonces?
No quiero venir el viernes.
Quería escuchar el mejor programa, no participar.
Si participo, no va a ser el mejor programa de la semana.
Oye, este fin de semana Santiago vuelve a quedar desocupado, supongo, ¿no?
Sí, por el guito.
Bueno, dale, salvo dale. A mí que se me casa una hija el sábado, entonces estoy ocupado.
Ah, estás ocupado. Mira.
Yo trabajo en Torre Gracias a Cero, así que no es largo. Pero ustedes pasarán de nosotros el lunes.
Tú te lo buscaste.
Así es.
Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Hay que vivir de algo, no soy Héctor Soto.